En verano de 2014, los gobiernos de Estados Unidos y de México acordaron mover la línea fronteriza como 3 metros por unas cuantas semanas. O sea, mover así la frontera. La razón fue por un tema meramente funcional. En ese punto del sur de San Diego, o sea, en la zona entre San Diego y Tijuana, un grupo de albañiles mexicanos estaban construyendo un puente peatonal para cruzar la frontera. Y cada vez que un trabajador pasaba la línea oficial, pues tenía que someterse a inspección migratoria. Era algo que pues, no funcionaba, no era práctico. Así como suena de increíble, las autoridades se pusieron de acuerdo, que es algo difícil de concebir en un momento como el actual. Se pusieron de acuerdo y con eso permitieron la creación del famoso Cross Border Express o CBX. 10 años después de haber entrado en operación, por ese puente que permite cruzar la frontera caminando sin salir del aeropuerto de Tijuana, han pasado alrededor de 30 millones de personas. CBX es por sí solo un negocio que genera 100 millones de dólares anuales de EBITDA. Más importante aún, para el aeropuerto de Tijuana, esta inusual iniciativa terminaría convirtiéndose en un catalizador único que detonó su propio crecimiento. De ser un aeropuerto por el que pasaban menos de 5 millones de personas al año, en 2025 fue utilizado por 12.6 millones de pasajeros. Y de acuerdo con las propias estimaciones del aeropuerto, cerca de 45% de ellos cruzaron por medio del CBX antes o después de su vuelo. Esta es la historia de CBX y cómo llegó a convertirse en el elemento crucial en el aeropuerto de Tijuana. La idea de construir un cruce dedicado para pasajeros aéreos entre Tijuana y San Diego fue algo que se estaba explorando, que se discutió, que algunos lo pensaron por más de 2 décadas. Quizás desde finales de los 80s, distintos actores, tanto del gobierno mexicano como de Estados Unidos, incluso algunos inversionistas privados, habían planteado algún tipo de variante que iba desde construir un aeropuerto binacional compartido hasta cruces peatonales más modestos. Pero ninguno de estas ideas prosperó. Hace como 20 años, los inversionistas mexicanos que se habían quedado con Grupo Aeroportuario del Pacífico, dentro del cual quedó el aeropuerto de Tijuana, revivieron este tema. Según la leyenda, algunos de ellos estaban visitando la torre de control de ese aeropuerto cuando vieron desde arriba el poco espacio que separaba sus propias instalaciones de la frontera. O sea, entre el aeropuerto, entre ellos y Estados Unidos, había nomás unos terrenos, hay unos lotes baldíos. Este grupo de inversionistas, entre quienes habrían estado Eduardo Sánchez Navarro, Juan Gallardo Zurlo, Laura Díez Barroso y Carlos Laviada, le habrían entonces propuesto al Consejo de GAP comprar esos terrenos y crear alguna opción para facilitarle el cruce a los pasajeros. O sea, los empresarios mexicanos dijeron, a ver, está esto, ¿por qué no como GAP compramos esos lotes y buscamos cómo desarrollar algo para facilitar el cruce de quienes llegan al aeropuerto, ¿no? Muy importante que, aunque estos empresarios mexicanos eran los socios de GAP, no estaban ellos solos. Estaba también AENA, que es una empresa española que tenía una participación muy importante en GAP, porque como fue hecho el proceso de privatización de los aeropuertos en México, se requería que hubiera este tipo de socios. Entonces, en el consejo de GAP estaban estos empresarios mexicanos junto con representantes de AENA. Y aquí un tema que vale la pena destacar es que este es un buen ejemplo de cómo a veces dentro de un consejo, o por la misma naturaleza a veces del consejo, hay perfiles sumamente distintos, incluso desde el punto de vista de sus objetivos personales, ¿no? Aquí en este caso, el consejo votó en contra del proyecto. Quienes se oponían a la iniciativa, a esta iniciativa, consideraban que una operadora de aeropuertos no tenía por qué estarse metiendo a desarrollar un cruce fronterizo, y más porque la idea sonaba bastante descabellada. O sea, ¿cómo podría alguien pensar que las autoridades iban a permitir algo de este tipo? Pero ellos se imaginaban una pesadilla tan solo pensar en permisos y trámites, sobre todo considerando que no había muchos antecedentes de proyectos similares. Y cuando digo que hay distintas filosofías y dentro de un consejo, creo que aquí este ejemplo sirve para verlo, porque por un lado tienes un grupo de inversionistas mexicanos, que por lo general, o al menos de lo que vemos en este caso, son ellos mismos quienes están decidiendo por su patrimonio, ¿no? Es dinero de ellos y son recursos de ellos y por lo tanto ellos tienen miden su propia capacidad de riesgo, ¿no? Mientras que del otro lado, los representantes de una empresa española que los mandan a que cuiden el patrimonio de la empresa y que son más bien ejecutivos, que tienen una visión, que suelen tener una visión distinta porque tienen que cumplirle a un jefe, ¿no? Y son apetitos para el riesgo distintos, ¿no? Y es natural que pasen este tipo de cosas. Pero los inversionistas sí querían intentarlo y el Consejo votó en contra. Lo que lograron entonces fue convencer al Consejo de una alternativa. Si GAP no le iba a entrar, pues qué tal si ellos le entraban a esto por su lado, ¿no? En eso sí estuvieron de acuerdo. El Consejo sí permitió que los mexicanos hicieran un proyecto de esta naturaleza, que evidentemente se iba a conectar con GAP, y les otorgó una dispensa para explorarlo por su parte. En 2007, en sociedad con Equity Group Investments, que es la empresa de Sam Zell de Chicago. Esto es importante porque Sam Zell es un empresario, era un empresario porque falleció hace algunos años, americano, que tuvo inversiones importantes en México, que tenía relación con empresarios mexicanos. Y Sam Zell era una persona muy reconocida en el mundo inmobiliario de Estados Unidos. Entonces se asocian con su empresa y compran 22 hectáreas de terreno baldío, pues justo al norte del aeropuerto, ahí con la frontera, ¿no? Comienzan entonces a buscar consensos diplomáticos y aprobaciones regulatorias. Había que conseguir todo tipo de permisos y exenciones en ambos lados de la frontera, ¿no? Ojo que eran los años de Obama y Sam Zell debió haber sido una buena ayuda para ellos por ese lado, porque la relación de Chicago y demás, ¿no? Pero fueron siete años de ir y venir con este tema hasta que en verano del 2014 consiguieron luz verde. Podrían comenzar a construir esta idea, este proyecto que tenían. La inversión inicial entonces ascendía como a $120 millones. La complejidad operativa, imagínense lo importante que iba a ser desde el principio. O sea, el puente se tuvo que ensamblar en 6 secciones, 4 del lado de Estados Unidos y 2 del lado mexicano, y los trabajadores no podían cruzar la línea sin pasar por una inspección. Entonces, la maniobra esta con la que empezamos de mover temporalmente la frontera por 3 metros mientras estaba haciéndose la unión de los segmentos centrales fue la única forma viable de avanzar sin interrumpir la obra cada vez que un operario, que un albañil se desplazaba algunos pasos al norte, ¿no? Pero al final CBX consiguió de parte de Obama un permiso presidencial sin término definido e hizo un acuerdo de 50 años con el Customs and Border Protection, bajo el cual se comprometió a reembolsarle a esta agencia americana el costo de que sus oficiales operen dentro de sus instalaciones. Esto es bien importante. O sea, llegaron a un acuerdo para que los de Border Protection hagan su chamba desde adentro de las instalaciones y evidentemente el CBX iba a compensarlos por lo que eso costara, ¿no? CBX como tal soy una empresa, una organización que cuenta con 130 empleados directos y visto de alguna forma es como una segunda terminal para el aeropuerto de Tijuana, aunque técnicamente está ubicada en Estados Unidos, ¿no? Conectada por este puente de 120 metros que está completamente cerrado y solamente lo pueden utilizar quienes tienen un boleto de avión para volar por Tijuana o quienes hayan aterrizado ahí en las últimas 24 horas. O sea, es una terminal. Tú no te puedes meter a la terminal del aeropuerto a menos que tengas un boleto para viajar por ahí o que acabas de llegar, ¿no? Y lo mismo aquí. Los pasajeros que entran a México son procesados por inmigración mexicana en la propia terminal, o sea, antes de cruzar el puente, mientras que quienes entran a Estados Unidos pasan por Customs and Border Protection cuando cruzan al lado de Estados Unidos. En el artículo que publicamos hay una foto que encontramos que se explica muy bien gráficamente porque se ve el aeropuerto como tal y luego dónde está el puente y la terminal de CBX, ¿no? Para usar el puente tienes que comprar un boleto que cuesta hasta $27. Y digo hasta $27 porque Hay descuentos para familias o si compras viajes redondos y demás. Tan pronto ya abrió sus puertas, miles de personas comenzaron a utilizarlo. De acuerdo con el Wall Street Journal, que de hecho publicó un artículo en 2016, o sea, justo cuando acababa de abrir el puente, en ese artículo lo que señalan es que en el primer año estaban promediando más de 2,000 pasajeros al día. Y esa cifra crecería y crecería y crecería. Y para 2023, más de 11,000 personas estaban cruzando diariamente por el puente. Esto, evidentemente, y esto es muy importante para efectos de este artículo, este número de personas cruzando están comprando un boleto. Y por lo tanto, todo este crecimiento se estaba reflejando en sus ingresos. Para 2024, los ingresos de CBX crecieron a $143 millones, de los cuales poco menos de 70% correspondían a los boletos de los usuarios. O sea, poquito menos de 70%. Y todo lo demás, este dato me impresionó. El estacionamiento por sí solo se convirtió en un negocio de $30 millones al año. Otros servicios como vender snacks, servicios de transportación y hasta los espacios que le rentan a las empresas que rentan autos contribuyeron con otros $14 millones. Lo más impactante es que ese año esos ingresos de $143 millones se convirtieron en $94 millones de EBITDA, o sea, un margen de 66%. En noviembre de 2025, Gap anunció que se iba a quedar con el CBX. Y sí, esto es importante, también que iban a internalizar el Technical Assistance Agreement que mantenían con AENA, ¿no? Pero eso es una operación separada que juntaron en como si fuera una sola transacción, aunque son dos cosas distintas, ¿no? Regresándonos al caso de CBX, en ese deal, el CBX por sí solo estaba siendo valuado en cerca de $2,000 millones. Esto implica un múltiplo de unas 20 veces EBITDA. 75% de la transacción es en acciones, o sea, Gap iba a terminar haciendo una nueva emisión y asignándole esas acciones a los inversionistas de CBX, además de pagarles casi $500 millones por el 25% restante. Vale la pena destacar que esto es un múltiplo considerablemente mayor al que cotizan las acciones de Gap y de otros aeropuertos, tipo Azur. Normalmente andan en múltiplos de entre 10 y 12 veces. Aquí estamos hablando de 20 veces, ¿no? ¿Y por qué 20 veces? Pues en parte puede explicarse por la tasa de crecimiento de CBX, ¿no? Que crece más rápido de lo que crece el aeropuerto. También por ser, y esto es un tema que yo no lo había visto antes, pero es un negocio que contribuye principalmente dólares, ¿no? Mientras que el aeropuerto de Tijuana y en general los aeropuertos de Gap, con algunas excepciones porque tiene algunos fuera de México, pero no sé, el 80% de sus ingresos son en pesos. Y también por el potencial que tiene CBX de continuar desarrollándole negocios adyacentes. Otra vez, si vemos la foto que viene ahí, pues les queda todavía mucho terreno. Al parecer están desarrollando o vienen en camino un hotel, por ejemplo. Ahora, regresando a la pregunta, ¿por qué 20 veces EBITDA? Y aquí este punto es increíble, ¿no? CBX estima que aproximadamente 45% de los pasajeros del aeropuerto de Tijuana tiene origen o destino final en Estados Unidos. Y cerca de 75% de quienes utilizan el puente iniciaron su viaje desde Estados Unidos. O sea, bueno, no sé, en mi caso, que me tocó alguna vez ya pasar por CBX en un viaje para ir a Disney, ¿no? Y con Carla Berman, que lo discutía esto, ella también lo usó alguna vez con ese destino. Y tengo muchos amigos que lo han hecho de viajar a Tijuana para de ahí ir a algún lugar en California, ¿no? Realmente el impacto no somos nosotros los mexicanos que queremos hacer eso. El impacto de CBX o la verdadera importancia de CBX es al revés. Es el número de personas de Estados Unidos que en lugar de viajar de un aeropuerto de Estados Unidos, prefieren cruzar a Tijuana o eligen cruzar a Tijuana para empezar su viaje desde ahí cuando van a ir a algún destino en México. En el documento que Gap le presentó a la SEC explicándole esto, pone una gráfica que reproducimos aquí en nuestro artículo, pero ahí se ve el impacto, ¿no? O sea, el precio promedio de un vuelo en el aeropuerto de San Diego está como en $330, en el aeropuerto de Los Ángeles está en 340 o estaba en $342, perdón, mientras que el precio promedio de un vuelo en el aeropuerto de Tijuana más lo que cuesta usar el CVX, son $165. O sea, estamos hablando de la mitad. Cuesta menos, cuesta la mitad viajar desde Tijuana que desde San Diego con todo y pagando el CVX. Entonces se vuelve algo muy importante. En la práctica, lo que ha pasado, gracias a CVX, es que el aeropuerto de Tijuana se convirtió en una alternativa de bajo costo para residentes del sur de California, de Arizona, en general de la región de Estados Unidos. Para gente que quiere volar algún destino a México, funciona mejor utilizar el aeropuerto de Tijuana que los aeropuertos que están del lado americano, ¿no? Incluso por ahí leía que hasta se usa para volar, por ejemplo, a Shanghai, que hay un vuelo directo de Tijuana y no de San Diego, ¿no? Pero bueno, hoy el aeropuerto de Tijuana destaca por el número de vuelos directos a otros destinos en México y está dentro del top 5 de entre los aeropuertos por los que pasan más pasajeros en vuelos nacionales, ¿no? En el documento en el que GAP anuncia esta transacción, explican que antes de CVX, un pasajero que volaba de Guadalajara a San Diego dejaba la mitad del ingreso aeronáutico en otra entidad, la del lado de Estados Unidos, ¿no? O sea, ese pasajero de alguna forma pagaba por usar el aeropuerto de Guadalajara y luego pagaba por usar el aeropuerto de San Diego, ¿no? Pero ahora ese mismo pasajero paga por usar el aeropuerto de Guadalajara, vuela a Tijuana y paga por usar ese aeropuerto y cruza por CVX a San Diego y por lo tanto deja en GAP todo el ingreso que genera el viaje, no solamente, pues, no sé, la mitad. O sea, ahí está. Ese mismo pasajero, gracias a esto, le está dejando a GAP las tarifas aeroportuarias en Guadalajara y en Tijuana, el boleto de cruce de CVX, más los consumos y otros servicios que llegara a comprar en ambos extremos, empezando, como decíamos hace rato, por el estacionamiento. Esta integración, lo que ellos explican es que aumenta la participación de mercado del aeropuerto de Tijuana como un gateway transfronterizo y multiplica los ingresos por pasajero. En el artículo incluimos una gráfica con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en donde se ve el verdadero impacto de esto. O sea, específicamente estamos graficando el crecimiento en el número de pasajeros por los aeropuertos que más crecieron en México entre 2015 y 2024. El aeropuerto de la Ciudad de México, por ejemplo, creció 18%, el aeropuerto Cancún 52%, Guadalajara 57%, Monterrey 63% y Tijuana, en primer lugar, 155%. Hoy, el aeropuerto de Tijuana depende en gran medida de lo que le aporta CVX. Es una pieza de infraestructura que hace que un aeropuerto de un país funcione como puerta de entrada para los pasajeros de otro país. Sin él, sin el CVX, el aeropuerto de Tijuana se quedaría limitado a su mercado histórico, que es más bien regional. Claro, sin el aeropuerto de Tijuana, CVX pues no tendría función. Hay una interdependencia total y esa es la base de la tesis de inversión. Esa lógica es la que hizo que GAP terminara pagando $2,000 millones por ese activo. Hace 20 años, su consejo había concluido que el riesgo no valía la pena. Era un moonshot, de alguna forma, para ese consejo. Pero la conclusión hoy es la opuesta. El activo está consolidado, su EBITDA crece de manera estable, su moneda funcional es el dólar y su horizonte regulatorio se extiende décadas más allá de las concesiones aeroportuarias mexicanas, de hecho. Lo que en 2006 era un experimento, o sea, un puente peatonal cerrado para mover pasajeros aéreos a través de una de las fronteras más transitadas del mundo, terminó siendo un activo que detonó que el aeropuerto de Tijuana haya sido el que más creció en México en términos de pasajeros a lo largo de la última década. Y hay un mensaje adicional que creo que vale la pena mencionar. Ese artículo del Wall Street Journal que se publica a pocas semanas de haberse inaugurado el CVX en 2016 es ya cuando estaba Trump en su primer periodo presidencial hablando de Build a Wall. Y el artículo enfatiza este tema. Dice, mientras que los políticos están debatiendo el tamaño del muro y si más largo, y entonces este grupo de emprendedores construyen algo completamente distinto, un puente de $120 millones que va a facilitar el que los pasajeros puedan cruzar la frontera, ¿no? Y esto creo que es muy simbólico en el momento que estamos hoy, en donde la relación entre México y Estados Unidos parece ser más frágil que nunca, ¿no? Para mí, por eso es importante recordar que tenemos ejemplos extraordinarios de generación de valor recientes que no hubieran sido posibles sin que las autoridades de ambos países estuvieran de acuerdo en flexibilizar sus políticas, ¿no? Aun y cuando esto implicara tener que mover temporalmente la frontera con tal de lograr un objetivo común. Muchas gracias. Si consideras que White Paper es algo que te genera valor, que te hace sentir que estás aprendiendo más cosas y te hace una persona que sabes más, ayúdame a promoverlo. Recomiéndale a alguien más que se suscriba. Cualquier cosa, por favor, si no, mándame un mensaje a rene@whitepaper.mx. Si quieres que le haga yo una cuenta de prueba a alguna persona que conozcas, escríbeme y encantado le hago para que más gente pueda probar el contenido que hacemos. Gracias.